3 minutos pasaron de la hora 16 hasta las 16:30. Esto es Caja de Resonancia, la cultura por Nacional Bariloche. Cuántas satisfacciones que te da este laburo, cuántas satisfacciones, ¿no? Como por ejemplo la que voy a tener ahora, de hablar con alguien a quien uno conoce de hace muchísimos años, si bien no personalmente, pero cuya música forma parte de la banda de sonido de la vida de uno, porque hablar de Inti Illimani es hablar de uno de los grupos fundamentales de la música popular, no solamente de América Latina, un grupo con una proyección internacional como pocos, y hablar con uno de los que comenzaron aquello en la década de los años 60 es todo un gusto. José Seves, es un placer tenerte del otro lado del teléfono.
Muchas
¿Cómo
gracias.
Estás?
Muchas gracias.
Muchas gracias a vos por atendernos el teléfono. El Inti histórico, en formato de trío, se viene aquí a Bariloche este fin de semana y nosotros vamos a contarle un poco a la audiencia, porque no creo que haya muchos que no los conozcan, pero sí es bueno hablar de historia, sobre todo cuando estamos hablando de una agrupación que tiene una historia larga y riquísima. Una historia que nace, si no me equivoco, en 1967 en la ciudad de Santiago, ¿verdad?
Exactamente, claro. Bueno, imagínate, 67, es prácticamente en pleno año 60, que año 60, que tiene un significado, creo yo, en todos los países, en alguna manera. Los años 60 son los años de una explosión democrática, de una explosión de aspiraciones manifiestas en muchos países, y tratando de resolver viejas lacras, qué sé yo, en Estados Unidos, en la segregación contra la población negra, en Francia, en Italia, en Chile, desde el inicio de los 60 ya el movimiento estudiantil estaba presionando por una reforma universitaria que significara una democratización. Fíjate que se logró hacer en el año siguiente del 67, es decir, el 68, se logra hacer una reforma en casi todas las universidades entonces principales dependientes del Estado, incluso una dependiente del Vaticano, que es la Universidad Católica. Sí. Reforma que planteaba que la política de esta institución tan importante en todos nuestros países tuviera mayor participación, así que es una presión por considerar el criterio de los estudiantes, etcétera, de los funcionarios incluso, aparte de los docentes y todo eso. Y bueno, en ese ámbito es que nace este grupo, nace prácticamente en el seno de la Universidad Técnica del Estado, es Universidad de Ingeniería, distintas, y nace prácticamente también apoyado dentro de este tremendo río de aspiraciones de los jóvenes. Y nosotros reconocemos en el hecho de esto, hay una mecha que se encendió, que se prendió, una luz que se prendió aquí desde Argentina con el movimiento de identidad, digamos, cultural en la música, que fue tremendamente importante al otro lado de la cordillera para nosotros, y luego para todos los países de América Latina, creo yo, porque lógicamente, es decir, siempre la música a lo mejor se veía en términos de, claro, representaba sectores sociales, no sé, el tango por lo que representa, por ejemplo, o el bolero en términos más amplios, el espíritu romántico de todos nuestros países, pero esto en particular estaba hablando de y haciendo visible muchísimas capas sociales, especialmente aquella venida desde el origen de nuestras patrias, que es el campesinado, el indígena, el criollo, ¿no es cierto?, y todo esto. Y esto era una señal tremendamente importante, muy educativa desde el punto de vista humanitario, humanista. Entonces, lo que uno leía de estas canciones de aquellos grupos, desde Atahualpa, Yupanqui, Falú, Fronterizo, Charchalero, etcétera, eran muchos grupos que se escucharon a través de la radio en Chile, hacían ver un campo, hacían ver una un campesino, hacían ver una familia viviendo en contacto con la tierra, etcétera, etcétera, y lógicamente también los sueños, las aspiraciones, la movilidad social también que se manifestaba a través de esto. Eso a nosotros fue una luz en términos de que inmediatamente nos empezamos a preguntar, es decir, por un lado, reconocer la belleza de una estética distinta, de unas formas musicales que estaban enraizadas en música muy antigua, algunas de ellas precolombinas, que hablaban en estos versos de aquel personaje que conocíamos nosotros en la escuela, que es Martín Fierro. En fin, este espíritu inquieto que quiere amarrarse a una idea de patria que represente un poquito lo que uno añora como comunidad nacional. Este asunto cambió un poco la mirada en muchos músicos y en nuestro grupo, que era un grupo que estaba en los primeros años de la universidad, significó salir, es decir, ir con la inquietud a visitar Argentina. Se ve, el grupo vino acá, se buscaba las peñas donde ir a escuchar y ir a presentarse. Luego pasó a Bolivia, por primera vez escucha una banda de sicus, una sicuriada. En fin, y eso como que abre una puerta, pero tremenda, hacia la historia, hacia la personalidad, hacia lo particular de todo este continente. Y tanto así que el grupo prácticamente se convierte en los primeros trabajos, en las primeras búsquedas, aprende de esta música andina especialmente. Uh-huh. Y en el uso de los instrumentos, en canciones en lenguas originales, en fin. Estos primeros pasos necesariamente nos llevan a viajar por América Latina y a irnos sorprendiendo cada vez más de este tremendo centro de cultura popular que ha sido, o hasta entonces era absolutamente desconocida, sino despreciada, sino mirada con indiferencia, porque las cúpulas de nuestro país estaban mirando más bien a imitar, formas y europeas, o norteamericanas, porque en ese momento también estaba el rock.
Correcto, sí.
Y casi todo, en toda América Latina, hay un primer larguísimo periodo solo rock en español, ¿no? Solo rock en inglés.
Solo rock en inglés, pues, sí.
La cosa es que ese fue, los primeros caminos, y nosotros estuvimos, lógicamente, también impulsados por este movimiento enorme que se produjo por cambios sociales, por cambios políticos, por democratización de nuestro país, tanto durante el periodo de Frei, el demócrata cristiano, sí, que incluso ellos proponían la chilenización del cobre, porque teníamos ese tipo de problemas, sí. Es decir, fuentes, riquezas naturales que estaban en manos de compañías norteamericanas, principalmente. Y luego el gobierno de Allende, que profundiza tanto esta nacionalización de nuestras riquezas como también el reconocimiento, digamos, de los derechos del campesinado, que hasta ese momento prácticamente estaban en una situación de inquilinaje, es decir, un nombre un poco más moderno de la esclavitud, porque realmente posibilidades de estudiar, de desarrollarse, digamos, estos núcleos campesinos, hasta entonces era imposible. Por lo tanto, la reforma agraria, etcétera. Todo ese es el espíritu que nosotros nos lanza, digamos. Y esto ya justamente el año pasado cumplíamos 50 años. Y una de las formas de verlo es que esta tremenda energía que hubo en esos años fue el Big Band, que nos dejó ahí volando hasta ahora con nuestro proyecto que principalmente ha sido, por una parte estudiar, escuchar, maravillarnos con esta riqueza que te contaba, que además es extensísima desde el punto de vista del arte, la pintura, el tejido, es la poesía, es la novela, y es la música.
Sí, son los momentos en que América Latina comienza a mostrar todo su potencial al mundo, porque esto también coincide con lo que es el llamado boom latinoamericano en literatura, por ejemplo.
Absolutamente, claro. Fíjate que bueno, toda esta circunstancia que luego tiene trágicos destinos en muchos de nuestros países, con una dictaduras tremendas de militares, nos llevan al exilio por 15 años. Sí. Nos instalamos nosotros, andábamos en una gira internacional en Europa cuando sucede el golpe de Estado, y por lo tanto decidimos quedarnos con la solidaridad ahí de los italianos, de quedarnos en Italia, quedamos en Roma, y desde ahí, bueno, nuestra función como grupo musical que se inspiraba en la, ¿no es cierto?, que se inspira en las culturas populares, cambió un poco, lógicamente, nuestro, es decir, se reforzó, digamos, el asunto de cantar donde fuera, pidiendo, exigiendo el aislamiento de la junta militar de Pinochet, hablando de nuestra América Latina, pidiendo colaboración para recuperar la democracia, etcétera. Y esto, lógicamente, se logra solamente después de 15 años de exilio.
Vos sabés que si hay algo, José, que no quiero dejar de mencionar, porque vamos a hablar del exilio, pero durante esa época de grandes reclamos en que la Nueva Canción Chilena, así como el Movimiento Nuevo Cancionero en Argentina, fueron quienes se encararon desde el punto de vista, o encarnaron desde el punto de vista musical y cultural, todos esos reclamos populares, se producen algunos hechos notables, como por ejemplo la grabación por Inti Illimani de la cantata al programa de la Unidad Popular.
Claro, sí. Y esto, fíjate que es una muestra. Claro, sucede eso. Mira, la explicación de eso, es decir, en qué contexto, estábamos hablando del contexto, este contexto social que se había producido, provoca o estimula la participación de los intelectuales a todos los niveles.
Sí.
Creo yo que eso también debe haberse manifestado mucho en muchos países.
Sí.
La gran mayoría apoyaba este tipo de artistas, digamos, de escritores, pintores, etcétera, etcétera. Todos estaban un poco bajo la bandera allendista, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, coincidía prácticamente como una como una aspiración en que también el arte fuera en la búsqueda de un cambio significativo a nivel de nuestra sociedad, de nuestra convivencia también interna, porque el asunto de no incluir todas las capas sociales, partiendo de aquellas originales que son las más dueñas de la historia en América Latina,
sí,
que tuvieran que abrir con ellos, con todos los sectores, políticas de inclusión, ¿no? De tal manera de no dejar nadie fuera de esta nave que el país, que es la patria, que es la sociedad.
Sí, y
entonces,
vos sabés
por ello mismo, fíjate que en ese disco que se llama Canto al Programa, donde se canta a alguna de las medidas fundamentales del gobierno de Salvador Allende, participa gente, es decir, aparte de nosotros que como estábamos estudiando todavía en ese tiempo, pero ya profesionalmente en la música bastante, la participación de dos músicos de conservatorio prácticamente, que son Sergio Ortega y Luis Advis.
Y justamente a eso quería llegar, como músicos como Advis y como Ortega, digamos, provenientes de la llamada música académica, se suman a este proceso y hacen obras de carácter popular.
Claro. Eso yo me lo explico por ese lado, ¿no? De que había prácticamente en el aire una convocatoria, digamos, que apuntaba a hacer las cuentas con nuestra realidad, con nuestra historia. El trabajo de Luis Advis, esto es el año 70, es justamente, es casi contemporánea a la creación de la cantata Santa María de la escuela de la tragedia, la escuela Santa María de Iquique. que un hecho que, imagínate, nosotros recién habíamos pasado por el liceo, nunca en ningún libro de historia aparecía eso que luego, a ojo, una vez que tú recuperas un hecho que ha sido ocultado y tergiversado en las razones que hubo, recupera esta historia de la cantata Santa María, un hecho que tiene que estar en la historia y afortunadamente hoy por hoy está, digamos, que fue uno de los...
Arrancaba.
Un hecho emblemático porque además se trata de una represión donde se usa la Fuerza Armada en contra del pueblo. Uh-huh. Es decir, es la misma situación del golpe de Estado que luego, años después, cuando se recupera la democracia, alguno de los comandantes que ha pasado por la Fuerza Armada chilena dice, él nunca más, ojalá, de que las Fuerzas Armadas sean instrumentalizadas por la clase más pudiente.
Uh-huh.
En fin, tiene mucho significado y eso queda en el aire, queda como una conquista, creo yo, del punto de vista de quien se quiere interesar tanto en la historia, en la cultura, etcétera, etcétera, de que han habido situaciones muy muy injustas, muy duras y está por otro lado, al frente de eso está la esperanza de que esto se recomponga y se pueda convivir, digamos, a través de la idea y no a través de las armas contra gente desarmada.
José, y volvemos ahora sí al exilio que comienza en Roma, en Italia, se extiende durante largos años, pero también hay un reconocimiento del INTI que comienza a sonar en escenarios hasta ese momento impensados para la música popular de Chile, ¿no?
Absolutamente, sí. Fíjate que, claro, pasa luego de unos primeros años en que prácticamente nosotros, como todos los chilenos que estábamos afuera o tratábamos de ayudar a este aislamiento de la Junta desde el punto de vista internacional, a esta condena por las violaciones a los derechos humanos, por cerrar los campos de concentración, etcétera, etcétera. Esto, lógicamente, la frecuencia de las presentaciones y el tratar de, no obstante la lejanía, no obstante haber perdido amistades tan grandes como Víctor Jara, uh-huh, etcétera, etcétera, todo el medio que estaba muy bullente en ese tiempo, que también nos alimentaba, tratábamos de ir, aprender a hacer canciones, de poder incluir canciones que contaran lo que estaba sucediendo, etcétera, etcétera. Todo eso nos hizo crecer mucho y poco a poco empieza una etapa de mayor exhibición, digamos, en plazas y teatros y situaciones que eran absolutamente nuevas para nosotros y que eran de un alto prestigio y eso fue realmente una experiencia muy muy bella, porque esto sucedía tanto en Francia, en Italia, en los grandes teatros, como en Estados Unidos también, ¿no? En los grandes centros de eventos artísticos.
Y allí aparecen, bueno, presentaciones con figuras de renombre internacional, ¿no?
Claro.
Y la grabación de algún disco con John Williams y Paco Peña, por ejemplo.
Absolutamente.
Presentaciones junto a Peter Gabriel, Paco Belucía y unos cuantos más que
claro,
en este momento no recuerdo, pero que han llevado al INTI a un reconocimiento internacional y por ende de la música popular de Chile y de América Latina, ¿no?
Sí, verdad. Eso, o sea, realmente ha sido una... Bueno, esta situación de lo ocurrido, la tragedia del 73 en Chile...
Uh-huh.
Y debemos reconocer también el proyecto de Salvador Allende respecto de llegar a través del voto a proponer un gobierno que hace cambios es un símbolo muy fuerte para muchas sociedades en el mundo. Por lo tanto, el acercamiento también de estos artistas, de Peter Gabriel, de John Williams, de Paco Peña, etcétera, tanta gente, Miriam Makeba, de repente
sí,
se hizo, nosotros asistimos a, hubo muchos eventos donde se levantaba, digamos, la figura de Víctor Jara, por ejemplo, en un estadio, me acuerdo, en Bochum, en Alemania, donde había, pero de lo más granado, digamos, de los artistas de la música en el mundo que estaban ahí presentes, y un estadio lleno y un actor ahí que hablaba del caso tremendo de Víctor Jara y preguntaba al público cuánto de nosotros podríamos correr la suerte de él por estar cantando a la realidad que estaba ocurriendo, por denunciar, por eso, ¿no? Entonces, realmente fueron experiencias muy, muy vivificantes para nosotros. Un abrazo así realmente profundo de esta gente, entre nosotros en realidad, porque quisiéramos, como gente que quiere, así como nos opusimos, el mundo se opuso a la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, bueno, buscar un camino que pueda ser de mayor convivencia. Entonces,
vos sabés que a mí me da la sensación, no sé si coincidís conmigo, la intelectualidad de los artistas del mundo siempre se manifestaron en contra de los horrores del poder, pero hubo dos hechos del siglo XX que para mí fueron los que concertaron mayor solidaridad, y fueron la Guerra Civil Española y el golpe de Estado en Chile.
Muy posible, sí. Nosotros fuimos, bueno, tuvimos cantidad de experiencias y recibíamos esa historia de los republicanos de España, porque luego se produjo un exilio también en el español, ¿no es cierto? Y lo encontrábamos y aparecía la historia otra vez y la esperanza muchas veces casi romántica cuando se está frente a una a dictaduras tremendamente feroces. Y claro, y eso constituyó una movilización durante la Guerra Civil hasta desde Italia también, mucha gente que fue a luchar con las armas.
Las brigadas internacionales. Sí. Por eso, y desde el punto de vista de los artistas, a mí siempre también me pareció como que fueron los hechos que concertaron mayor solidaridad, de los que más se habló en poesía, en literatura y en música, fueron la Guerra Civil Española y su larga secuela de casi 40 años de dictadura franquista y el sangriento golpe de Estado del 73 y la consecuencia también del exilio de tantos chilenos. Claro. Algunos como ustedes y también los colegas de Quilapayún, que en cierto sentido tuvieron la suerte de que el golpe los agarró afuera.
Claro, sí.
Porque quizás hubiera sido otra la historia que estaríamos contando en este momento si hubiesen estado en Chile, porque
absolutamente,
sabemos que la represión no tenía en ese momento ningún tipo de barrera, ¿no? Lo que le pasó a Víctor Jara, por ejemplo, me parece un caso emblemático, algo casi nunca visto, ¿no?
Claro, y a él se contaba, bueno, gente que pasó por los campos de concentración, entre ellos Ángel Parra,
Ángel Parra
y Violeta,
claro.
Actores, bueno, no, ahí fue la evidencia de que cantidad de gente que trabajaba con el arte que cayó, que fue prisionera en los campos de concentración.
Bueno, José, contanos un poco, para ir cerrando esta nota en el día de hoy, ¿cuál es el panorama actual del Intilimani?
Mira, nosotros parto por la celebración de los 50 años el año pasado, en que pudimos hacer conciertos en el Teatro Municipal, que sería el teatro más importante en Santiago, sí, que normalmente está dedicado a la música clásica, al ballet y eso. Se hizo un espectáculo con orquesta sinfónica, con un director, Massimiliano Stefanelli, con quien hemos trabajado en Italia. Invitamos a un cantante, diría casi, ¿cómo se dice? Un tenor, pero popular, de música popular napolitana, que también habíamos conocido, de un grupo muy importante que conocimos allá. En fin, y con eso invitamos también, varias cosas hicimos, algunas cosas en teatro con esta formación, pero además trajimos, invitamos desde Cuba al tresista, toca tres, un
¿sí?
instrumento, no sé, todo cuerda metálica, es un maestro del tres, Pancho Amat,
sí.
También que conocimos nosotros justamente en los años de Allende, él vino con un grupo cubano a aprender de la música del profundo sur. Y, en fin, hicimos muchos conciertos por esta celebración. Y entre esas cosas grabamos, fuimos a Cuba a grabar algunos temas, en general composiciones nuestras que están hechas en base, muchas de ellas en base a poesías de poetas latinoamericanos, y que tienen un pulso, un estilo muy cerca de lo caribeño, digamos. Uh-huh. Entonces fueron como música o de carnaval andino y luego tropical. Se hizo con agregado de un cuarteto de bronce, etcétera, etcétera, y la participación de Pancho Amás también. Y ese es un disco que salió, digamos, prácticamente reciente, que se llama Fiesta, por este aniversario. El resto, bueno, tenemos la formación completa nosotros de 7 músicos.
Sí.
Y diría que está como dedicado generalmente a las giras internacionales a Europa, que vamos cada 1 o 2 años. Lo hacemos con esta formación. El asunto de que hoy estemos acá en Argentina presentándonos el trío Intijimani histórico, es que prácticamente, bueno, esto nació en realidad por casualidad, pero por pequeñas presentaciones que causaron una gran entusiasmo e interés en la gente, porque resultaba ser prácticamente conciertos íntimos en que se mostraba la esencia de los arreglos. Uh-huh. Prácticamente y esto porque los dos Horacios y yo siempre estuvimos en la historia musical del INTI, del punto de vista como un núcleo de donde surgieron las ideas de arreglo. Fui un poquito los buscadores, digamos, del desarrollar el estilo.
Sí.
de Intijimani. Por lo tanto, lo que hacemos entre los tres es mostrar esto, ¿no? Las canciones de diferentes periodos y esencialmente el arreglo primero que sale y lo que luego en las grabaciones se ha ido agrandando, digamos, al resto de la formación. Y ha sido muy bonito porque la esencia, digamos, de los temas se logra representar. Y lógicamente toda esta situación de ser un trío, digamos, es más manual, es en el sentido de poder, de no tantas complicaciones de otro tipo, técnica, etcétera, etcétera, de viaje. Muchas veces los grupos grandes viajan con los técnicos, etcétera, etcétera. Se vuelve una operación de otro tipo. Esto un poquito más a la mano, más fácil y más llevadero y más cercano también a la posibilidad de presentarnos ante la gente.
Vos sabés que te quería comentarte algo antes de cerrar la nota, que un compañero de esta radio los vio hace poquito en una presentación que hicieron aquí cerca, en la provincia de Neuquén.
Sí.
Y al principio no sabía cuántos eran. Cuando vio que eran 3, dijo, uy, nada más que 3. Pero quedó, no, pero dicen que quedó encantado, porque el espíritu del Intijimani está completamente garantizado con este trío de los dos Horacios, Salinas y Durán, y vos, José Cebes.
Claro, esa era la idea. Qué bueno, me pone muy contento, porque creo que eso es lo que sucede en realidad. Y bueno, y prácticamente, bueno, con 3 personas igualmente la historia está.
¿Qué te parece?
La historia está y la historia se cuenta y se canta.
Y este sábado los vamos a tener aquí en Bariloche a las 9 de la noche en el Teatro Céntrico de la ciudad. Y vamos a volver a dialogar, no sé si con vos, con Horacio Salinas,
sí,
con Durán, pero la idea está porque es demasiado, demasiado hermoso esta oportunidad que tenemos de poder hablar con personas para nosotros, para los que somos de una generación tan, pero tan importantes por lo que hicieron, por lo que nos mostraron y por lo que siguen haciendo, José.
Sí.
Te mando un abrazo grande y nos será hasta cualquier momento. Seguiremos en contacto en estos días.
Muy bien, mucho saludo a toda la audición ahí.
Y bueno, vamos a cerrar la nota con un tema musical que te tiene como coautor.
Ya, sí.
Samba Landó, el texto bien. de Patricio Mans, la música tuya de Horacio Salinas.
El, fíjate que parte del texto, porque empecé con el texto yo y luego
mira.
Patricio Mans lo completa. Y la música también en combinación con Salinas.
Muy bien, entonces sí. Texto de Patricio Mans y José Seves, música de Horacio Salinas y José Seves, sí. este Samba Landó con el que vamos a cerrar Caja de Resonancia. Ya, un abrazo está. Enorme, José.
Un abrazo.
Hasta cualquier momento, gracias.
Adiós. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero: ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalando, zambalando, zambalando. Dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura.